Cadena Ser.
Día de la salud mental y a esta hora en el Boulevard Donostiarra se concentran los amigos y las amigas de Why Not, y allí con ellos está también Coro Tellechea. Habla, Coro.
Hola, Eva. Visibilizar la salud mental y reivindicar su inclusión. Ese es el objetivo, de todos aquellos que han participado en una gran marea rosa que ha unido la Playa de la Concha, pero han llegado en esta ocasión hasta el Cursal, Eva, donde en estos momentos se están haciendo esa foto de familia. Más de 200 personas, usuarios no solo de Why Not, que es el centro de referencia o la asociación de referencia que nosotros conocemos aquí en San Sebastián, sino gente, profesionales y usuarios de, por ejemplo, del Hospital San Juan de Dios, de Usurbil, de Aitameni. Bueno, han sido muchos los centros que están hoy aquí presentes. Como os decimos, se acaban de hacer la foto de familia y ahora viene lo que podemos decir lo más festivo, es irse a bailar un poco con la batucada, que también ha estado interpretando aquí algunas piezas, y también luego irse a comer. Y como siempre que nosotros hablamos de salud mental, bueno, pues echamos mano de nuestros amigos de Why Not, y aquí está, bueno, pues una persona que nos conoce mucho, pero a que hacía mucho tiempo que no veíamos. Hola, Mila, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues estoy bien, me alegra mucho verte, y a Eva también le echamos en falta hoy.
Es que alguna se tiene que quedar en el estudio. Ya sabes que aquí...
Sí. Dale un beso fuerte. Oye, de mi parte.
Le damos un besazo enorme. Bueno, aquí están todos nuestros usuarios favoritos, como María Luisa, también está Sandra, están todos. Pero Mila nos decía, oye, que hace mucho tiempo que no estoy con vosotras y quiero hablar. Mila, y una vez más, aquí en el Cursal, sacándoos la foto de familia. Bueno, Mila se la ha perdido porque estaba con nosotros, pero dice, vaya, chica, que da igual, que llevo más de 11 años saliendo las fotos y reivindicando lo importante que es visibilizar la salud mental, Mila.
Pues sí, hay que dar visibilidad a la enfermedad mental, porque nos ven por la calle, nos ven muy bien, pero luego la procesión la llevamos por dentro.
¿Y por qué? ¿Por qué crees que todavía, aunque se habla mucho de salud mental, luego todavía hay ciertas reticencias? ¿Hay una especie de tabú ahí que no nos deja hablar claramente o vivir claramente con esta enfermedad?
Hombre, pues que cuando se entera la gente parece que nos tienen miedo, ¿no? Y cuando somos unas personas que prácticamente no nos metemos con nadie. Hombre, si a mí me dan, pues yo también doy, como todo el mundo, ¿no? Pero que os quiero decir que la televisión, los informativos y todo, claro, cuando pasa alguna cosa, pues es que tenía no sé qué, no sé cuál, y todo es para rebajar las condenas. Pero realmente lo que pasa es eso, y parece que nos tienen miedo, y en cuanto se enteran de que encima hemos tenido un ingreso, todavía es peor, porque una vez de que ya saben que has tenido un ingreso, que tienes una enfermedad mental, ya estás loca. Y no, aquí no estamos locos nadie, aquí estamos enfermos, como puede estar un enfermo que tiene la pierna rota, que tiene diabetes, que tiene fibromialgia, como tengo yo ahora, y así. La fibromialgia se me ve, pero la salud mental no se me ve. Yo, si no te digo, no sabes qué tengo.
Oye, Mila, ¿y tú crees que por eso es tan necesario días como el de hoy salir a la calle, visibilizar y celebrar también que al fin y al cabo, bueno, pues se está uno, está bien, está luchando por lo que quiere?
A mí lo que más me gusta de este día, aparte de dar visibilidad a la enfermedad, es juntarme con gente que hace mucho, igual que me he encontrado en ingresos, igual hace 3 o 4 años que no nos vemos. Entonces, damos visibilidad y nos vemos a nosotros mismos. Y, jolín, yo me acuerdo cuando empecé en Why Not, que era un bichajillo, parecía un bichajo. Y si me veis ahora, he pegado un cambio de 190 grados.
Es que hacía mucho que no te veíamos.
Sí, porque desde que me ha entrado la fibromialgia, porque encima se me ha complicado, pues no puedo bajar mucho andando, no puedo andar mucho. Hoy pensaba que no me iba a poder hacer toda la salida.
Pero has hecho todo el recorrido, desde la Playa de la Concha hasta el Cursal, así, como una campeona.
Sí, me lo he hecho y estoy más contenta. Digo, como me veía uno de sanidad, ya lo tengo jodido otra vez.
Hombre, que no. A ver, Mila, ya para despedirnos, ¿qué mensaje te gustaría lanzar a todos nuestros oyentes, a toda la ciudadanía en este Día de la Salud Mental?
Que cuando una persona está enferma, cualquier enfermedad, sea de salud mental, de lo que sea, pero principalmente de salud mental, necesitamos mucho apoyo. No como mucha gente que una vez que estás enfermo te da de lado. No, hay que ayudar. ayudar a la gente. Hoy en día también hay niños, y gracias a Dios, que ahora están metiendo psiquiatras y psicólogos para niños, lo que antes no había, y los estaban cogiendo desde muy chiquitines, porque antes, pues si estabas enfermo, pues está mal, está no sé lo que le pasa, está no sé qué, y hasta que te sacan el diagnóstico es muy difícil. Ayuda es lo que se necesita, y no compasión, compasión no. Lo que se necesita es ayuda, estar con el enfermo, hablar, que el hablar hace mucho. Y bueno, yo por último diría que la Fundación Why No para mí ha sido lo mejor que me he encontrado en mi vida.
Tenemos aquí a Inara sacándonos fotos, así que también le vamos a lanzar un beso. Y nada, bueno, pues este era nuestro pequeño guiño que queríamos hacer hoy con todos nuestros amigos de Why Not, porque al fin y al cabo son un poco el alma mater de toda esta iniciativa que se acaba de celebrar aquí. Como decíamos, Eva, casi 200 personas desde la Playa de la Concha hasta el Cursal se han sacado la foto de familia, y ahora toca celebrar, pero sin olvidarnos que efectivamente el objetivo es visibilizar la salud mental y sobre todo conseguir la inclusión. Tienes 30 segundos.
Y que no es solo un día, que es todo el año, ayudar a la gente.
Efectivamente, que no solo nos acordemos cuando marcamos en rojo en el calendario. Así que, Eva, pues si te parece, yo me voy a quedar un ratito más por aquí. Hace un buen tiempo, estamos
pues claro
todos
que
aquí
sí.
acompañando. Así que, nada, yo me quedo en el Cursal.
Venga, pues que lo disfrutéis todos. Gracias, Coro.
Agur.
Bueno, pues igual que Mila, Sandra, María Luisa, Fermín, Alberto y un montón de amigos más, entre ellos sumamos hoy a Raquel. Su vida se rompió hace más de 2 décadas y desde entonces ha tratado de recomponerla cachito a cachito, con muchas dificultades, pero teniendo clara su meta, recuperar la normalidad en su día a día. Algo que ha conseguido gracias en parte a las terapias que sigue con Agifes. Así que en el Día de la Salud Mental saludamos a Raquel Corrales. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Oye, ¿hace cuánto que vienes tú luchando y lidiando con tus problemas de salud mental?
Pues fíjate, en mi caso el detonante en el que me detectaron la enfermedad fue con los atentados del 11M, que creo que fueron
2003.
En el 2003, creo, ¿no? Sí, si no recuerdo mal.
22 años.
O sea, que desde entonces eso es una vida, sí, sí.
Uh-huh. ¿Y llegó rápido el diagnóstico?
Pues sí, porque, bueno, realmente, ya te digo, en el momento del atentado yo estaba en la estación de Coslada. Entonces, a mí me tiraron al suelo, mucha gente corría presa del pánico. No me tocó vivir más que eso, ¿no? La histeria de la gente. Pero de ahí, a los 2 años fue cuando viajando, o sea, yo hice vida normal a partir de ahí. Pero a los 2 años, viajando en las cercanías, que iba a estudiar a Alcalá de Henares, sufrí un brote psicótico en el tren. O sea, bueno, fueron circunstancias, la había dejado con mi pareja de toda la vida, mi madre acababa de salir de un coma profundo, me iba a faltar en los estudios, y entonces yo creo que eso fue el detonante y ocurrió. Me bajaba del vagón con miedo, cogía el siguiente tren y lo mismo, era incapaz de volver a mi casa. Entonces me ingresaron, ese fue mi primer ingreso, y sí, al mes ya me dieron el diagnóstico.
¿Cuál fue?
O sea, es como si estuviera latente. La bipolaridad que yo tenía estaba latente hasta que surgió aquel brote psicótico, sí.
Hasta que todo se desató.
Eso es.
Uh-huh. Oye, ¿y cuando le ponen nombre a tu problema, después de, bueno, pues unas semanas de mucho agobio, entiendo, de no saber qué te pasa, ¿cómo eso te lo es. Tomas tú?
Bueno, me notaba extraña, como que no era la misma de antes, o sea, es decir, me tocaba centrarme en algo nuevo, medicación, terapias, etcétera, y empezar a luchar, para volver a ser, bueno, ser normal, no, tener una vida normal, prácticamente, sí, sí.
Uh-huh. ¿Asusta cuando a uno le dan un diagnóstico sobre salud mental, de problemas
sí.
de salud mental?
Sí, porque es algo, era para mí era algo nuevo, no sabía muy bien hasta qué punto se ampliaba eso en mi vida y tal, y sí, asusta, pero bueno, luego la verdad que el nivel de aceptación que yo he tenido con la enfermedad ha sido muy bueno, y bueno, a día de hoy pues no lo voy ocultando, tampoco lo cuento y ya está, y lo hago como parte de mí.
¿Y tu entorno? ¿Cómo se lo tomó?
Sí, mi entorno, bueno, mi familia sufrió mucho conmigo, mis padres y mi hermano pues sí han estado ahí a pie de cañón, pero han sufrido bastante con esto. Y luego, bueno, en mi entorno de social, amigos y eso, pues lo saben casi todos, y en el trabajo también, incluso lo cuento y ya está, se sabe. O sea que, bueno, llevo más o menos, lo llevo con normalidad.
No ha habido rechazos en este caso.
No, en este caso no. En este caso el estigma yo no lo he sufrido en mi entorno, no, no, no. Para nada.
22 años
Sí.
luchando en este caso por un problema de salud mental. ¿Cómo te encuentras ahora, Raquel?
Pues muy estable, muy bien. Llevo ya bastante tiempo, pues igual 8 años ya sin ninguna recaída ni nada, o sea que muy bien. Sigo tomando la medicación, me inyectan también medicación cada mes y eso, con la medicación, terapia, etcétera, pues más o menos bien.
¿Esto se cura, te han dicho? ¿O ya hablamos de una
Pues no.
medicación para toda la vida?
Yo creo que son, sí, son trastornos que son crónicos, que tienes que aceptar que va a ser para toda la vida. Es decir, mientras me vaya bien con estas medicaciones y tal, pues ¿para qué dejarlas? Porque igual puede ser peor. Pero no sé, no sé si hay, en algún momento puedes decir, ya está, se ha pasado y ya está, ya, ya estoy bien. No lo sé, no lo sé. La verdad que no sé si tiene cura, cura, cura. Así, no sé.
Oye, tú ahora estás bien, pero hay situaciones, hay
Sí.
momentos, hay entornos que vuelven a hacer que tus fantasmas surjan.
Bueno, depende, si todos tenemos al final en la vida problemas y altibajos y detonantes que también te hacen decir, uy, que sí, alarma, ¿no? Que me pasa esto. Entonces, sí, o sea, el entorno al final te causa esa cierta alarma que puedes recaer, sí.
¿Alguno del que huyas especialmente?
Pues yo en mi caso el tema de gastar dinero, o sea, todo lo que sea compras compulsivas o bueno, yo qué sé, juego, el bingo me encantaba, por ejemplo, y he tenido que tomar medidas porque al final es un círculo vicioso
Se iba de las manos.
donde sí, se te va la de las manos. Yo me reconozco que soy débil para esas cosas, para tanto para las compras compulsivas como para el juego, en fin, hay que tomar medidas, sí.
Es donde más notas que te tienes que controlar.
Sí, exactamente, exactamente.
Oye, de todo el proceso, ¿qué ha sido lo
Sí.
más complicado para ti?
Pues mira, lo más complicado fue en el ingreso, en el primer ingreso que tuve, sufrí contención mecánica. Eso fue para mí un antes y un después. O sea, no he vuelto a ser la misma desde aquello.
¿Qué es la contención
Y
mecánica?
la contención mecánica es que te atan en la cama. Te atan. A ver, en principio es para no hacerte daño y para no hacer daño a los demás, pero yo creo que es una práctica que debería de mirarse mucho porque violenta a la persona. Al final, si tú atas a una persona a la cama, la estás privando de toda libertad y bueno, yo creo que para mí eso es lo peor que he sufrido en salud mental, porque luego terapias, medicaciones, etcétera, lo vas aceptando. Pero eso para mí fue horrible. Sí, muy mal.
¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdos tienes?
Recuerdo estar en la cama con una boca súper seca y con muchas ganas de orinar. Y claro, estaba sola y atada. Entonces, por mucho que gritara, a mí no, nadie venía. Nadie venía, nadie venía. Y bueno, pues eso, una sensación de abandono y muy mal, muy mal. Luego ya cuando me desataron estaba súper débil porque de tanta fuerza que haces para intentar desatarte, tus manos y tus pies están muy débiles, te mareas porque estás, pues eso, has estado todo un tiempo X y al intentar levantarte te mareas y te caes. O sea, es que es una sensación horrible, horrible. No, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo, la verdad.
¿Te viene muchas veces el recuerdo de aquello?
Bueno, ya menos, porque al final pasó y ya está. Pero sí, a veces lo pienso y lo hablo con otras personas que igual lo han sufrido también, y entonces te vienen los recuerdos a la cabeza, sí.
Y cuando dices que aquello fue un antes y un después y que ya no has vuelto a ser la misma, ¿a qué te refieres?
Jolín, pues que, no sé, la inocencia ahí se te pierde. Una vez que sufres eso. Luego ya no eres igual, no sé cómo explicarme. No, o sea, soy la misma, ¿no? Pero como que maduras un montón porque dices, madre mía, qué horror, ¿no? ¿Cómo me ha podido pasar esta? ¿Dónde he llegado? ¿Qué he hecho para que me hagan esto? En fin, te planteas muchas cosas.
Raquel, tú decías, bueno, yo por suerte no sufrí el estigma, no sí, lo llevaste del todo mal, salvo ese episodio de ingreso con contención mecánica. Tu entorno también lo llevó, bueno, como pudo, entiendo que hubo momentos muy complicados, pero ahí estuvo, tus compañeros de trabajo, tus amistades, pero es verdad que no siempre es así. ¿Sigue siendo una enfermedad tabú los problemas de salud mental? Por mucho que es verdad que cada vez se habla más, personas además conocidas han querido dar su testimonio público, bueno, pues para tratar de normalizar esta situación, pero eso ¿cómo lo ves? ¿Crees que sigue siendo una enfermedad tabú?
Hombre, según qué circunstancias, sí. Por ejemplo, cuando a la hora de conocer a alguien nuevo, no te sueles presentar como Raquel, soy bipolar.
Soy bipolar, claro.
O sea, evitas ciertos temas que en principio no los hablas. Porque tienes un poco de miedo al rechazo, efectivamente. Aunque, como bien dices, cada día está más normalizado y la gente lo comprende más. Pero sí, en ciertas circunstancias, o igual si tuviera que buscar un trabajo nuevo, no lo diría, ¿no? De primeras. No sé, porque sí, porque ahí está el estigma. Eso
te iba a preguntar, ¿por qué crees que nos cuesta tanto romper esa barrera?
Claro, cuesta porque hasta uno mismo dice, es que no sé, soy diferente a los demás. O bueno, te planteas, ¿no? Eso. Si tú tienes otras cualidades o no sé, es que es complicado. Es complicado.
Desde hace un tiempo te has convertido en agente de apoyo mutuo. Es una figura que busca dar apoyo a personas que, como te pasó a ti, pasan ahora por un momento complicado, con problemas de salud mental. ¿Qué te llevó a hacer este curso, Raquel?
Pues mira, yo fui, conocí el programa de apoyo mutuo a través de mi propio agente, porque estuve con Miquel Merino en mi proceso de recuperación. Entonces, él es el que me hizo las entrevistas durante un cierto tiempo y luego ya cuando acabé con él me comentó que había un curso para formarse para esto. Y no lo dudé en ningún momento, o sea, me encanta ayudar a la gente. Me apunté, sí.
¿Crees que el haber vivido una situación así ayuda a entender a otras personas que también están mal? ¿Empatizas más con la persona enferma?
Sí, mucho, mucho más. La experiencia propia es muy gratificante conocer a otras personas que también están sufriendo o recuperándose de eso, y se crea como una conexión única entre las dos o entre las dos personas, por eso mismo, porque hay muchos puntos en común. Entonces empatizas más con la persona, sí.
¿Qué es lo que haces exactamente?
Bueno, acompañar, acompañar, escuchar, dar opiniones sobre lo que le está pasando desde tu propia experiencia. Y bueno, realizamos unos test también para ver la capacidad o el momento en el que están esas personas de recuperación. Y se trabaja un poco eso, la escucha activa y eso.
Claro, y en este caso nadie te puede decir, ¿no? Tú no sabes lo que es vivir esto, porque lo sabes bien.
Ah, claro, exactamente. Por mucho que me cuenten, o sea, que me voy a identificar sí o sí con ella, porque es muy parecido. Igual no exactamente igual, pero las sensaciones, los sentimientos son muy, muy parecidos.
¿Tú ayudas a otras personas y a ti qué te aporta?
A mí me aporta sobre todo actividades creativas. A mí me encanta escribir, dibujar. O sea, todo lo que sea hacer alguna actividad creativa me llena bastante y me sirve como terapia, de hecho. Porque escribir, por ejemplo, me ordena las ideas, ordena mis pensamientos, mis ideas, no sé, actividades así. Y luego, bueno, también sigo haciendo, o la lucha sigue a día de hoy. Yo sigo yendo a terapia de grupo y, bueno, pues eso, con mis compañeros, hablar, me desahoga. Sí, sí.
Y lo de haberte convertido en agente de apoyo mutuo, ¿esto qué supone para ti? Quizá me refería más a eso, a ti qué te aporta.
Ah, vale.
Nada, no pasa
me
nada.
Me aporta bastante porque, bueno, de hecho, estas 2 semanas está en Tudela haciendo las prácticas y es una primera toma de contacto con un centro psicosocial. Y bueno, pues la verdad que para ser la primera impresión me ha gustado bastante, he estado muy a gusto, he conocido a usuarios con diferentes patologías y bien, he abarcado un poco a todo, no sé, me gusta.
Tú a día de hoy
sí.
Digo, ¿tú a día de hoy sigues siendo usuaria de Agifes en este caso?
Sí, eso es. Por eso yo sigo haciendo terapia y sigo yendo a la consulta y bueno, sí, sí.
¿Y qué te dicen?
Sí, sobre la gente de apoyo mutuo, dices.
No, con el tema de la terapia, de que sigas, ¿qué te dice el médico? ¿Cómo te ve?
Ah, sí, me ve muy bien y me dice que siga, que es una ayuda bastante. Es que yo creo que más que la medicación aporta esto, ¿no? Terapias de grupo, terapias individuales, con el psicólogo, aporta más casi que medicarte, sí, sí.
Ajá. Bueno, estamos hoy en el Día Mundial de la Salud Mental. No sé qué mensaje te gustaría enviar a la sociedad.
Bueno, pues que la gente sea ella misma, que rompan barreras, que sueñen sus propias metas e ilusiones y que, bueno, que de una manera u otra la salud mental nos concierne a todos. Porque hasta el más fuerte, aparentemente, puede sufrir una recaída, un bache, en el que necesita ayuda profesional. O sea, nadie está libre de padecer algo así. Ajá. Así que eso, ánimo a la gente.
Y que de esto se sale, ¿no, Raquel? Y aquí tenemos un buen
sí,
ejemplo.
Sí, se sale, sí, 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 claro que sí, claro que sí. Igual no al 100%, no lo sé, pero mejoras mucho tu calidad de vida y sí, sí. Se puede hacer una vida muy normal. Yo trabajo, yo tengo mi círculo de amistades. O sea, que quiero decir que vamos, que me considero igual que los demás.
¿Tienes pareja?
No. Eso no. Ahora de momento no.
Bueno, pues todo llegará, si es que tiene que llegar.
Si es que tiene que llegar, exactamente.
Claro que sí, que a lo mejor no tiene que llegar, efectivamente. Eso ya,
claro.
Eso ya lo verás tú misma. Raquel Corrales, muchísima suerte.
Sí.
Que vaya súper bien tu terapia, que vaya súper bien tu evolución, que ayudes a muchísima gente, que desde luego es un gesto solidario, ¿eh? Porque igual hay mucha gente que después de haber pasado por algo así dice, mira, no, lo siento, necesito,
no quiero saber nada más,
necesito ya mi propia libertad. Bueno, pues es una gozada que haya gente que se dedique también, como tú en este caso, a ayudar a otras personas que ahora mismo lo están pasando mal. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado un ratito en la radio, en este Día de la Salud Mental. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias, un abrazo.
Hasta otro día, agur.
Adiós.
¿Quién es que llama a mi cabeza a todas horas? Que puede reventar todas las hojas que han caído al suelo como un árbol en invierno. Y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestra sombra mientras busco el modo de remontar el vuelo. A veces hago maniobras para retomarlo donde lo dejé. Hay demasiados frentes a la vez y no consigo ver quién coño es.